una decisión no la adecuada, no la acertada. Yo creo que lo que había que hacer es hacer más presión sobre el gobierno central, porque tenemos los cuarteles de Recife, los que están en la capital, que están cerrados, que no se están utilizando, y provisionalmente, temporalmente, podía haber el Estado, puede ser el gobierno de España, podía haber el gobierno del señor Pedro Sánchez, nos podía haber cedido esas instalaciones para albergar los inmigrantes que nos están llegando a avalancha, quizás por la puerta que él abrió al... cuando autorizó entrar ese barco, que me parece bien, pero hay que poner los medios también. Y en segundo lugar, pues mire, el albergue es un albergue juvenil, es un albergue donde participan durante todo el año muchos colegios de Lanzarote, de Canarias, mucha gente, donde nosotros organizamos las jornadas en julio y agosto del loco verano. Y claro, y mi pueblo se cabrea, se enfada, mis vecinos, y con razón, y yo tengo que apoyar a darles la razón. Y más que ahora nos están llegando las pateras a la Santa.
Pero ¿y cómo llega una patera a la Santa, al oeste de Lanzarote? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde pasa? Porque estaba diciendo hace un momentito aquí en estos micrófonos, Marcial Morales, que a lo mejor hay naves nodrizas que sueltan esos barcos.
Pues sospechamos también de eso, porque yo la verdad cuando llegaron, yo les diría que todos en muy buenas condiciones, o casi todos, muy buenas condiciones. Y si partían desde donde decían ellos, del puerto de Agadir, el trayecto con ese barco y con esa patera y esos motores es un trayecto de 4 o 5 días, y yo los veía muy bien. Yo me alegro que estén bien, pero también sospechamos de eso, ¿no? Pero sí es verdad que hemos visto, ahora nos damos cuenta, los vecinos del pueblo, en la Santa, que hemos visto días atrás, la primera patera que llegó 4 o 5 días antes, unos señores que no sospechábamos de nada, pero creemos que ahora tiene vinculación con el tema, unos señores con unos móviles y se movían por la zona del muelle, por la costa, seguramente marcándoles las coordenadas y dando las indicaciones, ¿no? Y hace dos días, antes de llegar ayer, también vieron a otros señores con sus móviles por allí, pues ubicándose en un sitio y en otro. No creemos que sea así, ¿no?
¿Personas de apoyo en tierra, entonces?
Sí. Eso es lo que me comentan los vecinos, y yo creo mis vecinos, ¿no? Están bien, además que mis vecinos, tengo que felicitar a los marineros de la Santa, porque son muy colaboradores, porque estas dos pateras, si no son los marineros de la Santa, hubiesen habido alguna desgracia personal seguro, porque donde ellos... no conocen bien el tema, y que iban a embarcar, en vez de embarcar en la entrada del muelle, que hay que ser un poco experto para entrar, porque es un refugio pesquero muy muy complicado, iban en las rocas, y bueno, hace 2 años un chiquito se sacaba una foto extranjero y vino una ola y se lo llevó, y donde iban a desembarcar la primera patera que llegó, seguramente había habido una desgracia muy grande. ¿No?
Le van a saludar a mis compañeros José Miguel Fraguela y también Jaime Pérez Llomé. José Miguel.
Yo estoy asombrado escuchando al alcalde, no porque discrepe de lo que está diciendo, ni mucho menos, sino que está planteando una realidad donde ya hay apoyos en tierra, ya hay una capacidad logística traída previamente para absorber la inmigración cuando llegue, es decir, con cierta capacidad logística, conexión con los barcos, con las pateras, donde vienen los inmigrantes para darle las coordenadas, que fue literalmente lo que decía el alcalde. Eso ya implica un trabajo, un deterioro del ámbito, como consecuencia de lo que usted ha afirmado, un deterioro de las labores básicas de inteligencia y de seguridad interior del Estado español, al menos, en la isla de Lanzarote.
Mire, vamos,
son palabras mayores, ¿eh?
La isla de Lanzarote, yo sinceramente no me siento como alcalde, representante y como político, que me preocupa las cosas de mi isla y las cosas de Canarias. No me siento apoyado por el gobierno, ¿no? Y lo digo con toda sinceridad. ¿Usted cree, ahora mismo, la información que tengo, y si no que alguien me demuestre lo contrario, lo que tengo, que hasta hace días atrás, de las 3 patrulleras que hay en Fuerteventura, solo funcionaba una? Y yo creo que es de razón que este gobierno, antes el señor Rajoy, ahora Pedro Sánchez, a los canarios nos tratan igual. Este gobierno creo que ya tiene tomada la decisión de que en Lanzarote haya una patrullera. ¿Ustedes creen que es posible que el ciber, según la información que tengo, y no voy a decir quién me la dio ayer para no crear problemas a otras personas, que el ciber funciona 2 días y 3 meses parado? ¿Es posible eso? Y después resulta
¿Dos
que
días veces... y 3 meses parado?
Sí, eso me han comentado, sí, hasta 2 y 3 meses parado el ciber, sí, me han comentado eso, sí.
¿Pero parado por razones, pero por voluntad, pues, sí, o por deficiencias
por
técnicas?
Parado por avería. Y luego tarda un montón de tiempo en venir a arreglarlo, no sé la historia, que me eso va, creo que funciona por ondas por calentamiento, no sé exactamente cómo es el tema, ¿no? Pero es lamentable, pero a mí eso me cabrea mucho. ¿Ustedes recuerdan, no tantos años atrás, que se ponía un helicóptero para vigilar las pardelas? aquí en Lanzarote, sí, un avión del gobierno, que suena el gobierno Canarias para vivir las partes. Señores, yo creo que hay que buscar los medios oportunos y exigir, aunque el otro día el plantón que dio el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, que no recibió al presidente, no le dio dos minutos al presidente del gobierno, al Fernando Navijo, ni al presidente del Cabildo, que era para hablar de esta situación, me parece lamentable, ¿no? Me parece lamentable.
Pues dice, fíjense lo que me está comentando usted, y la delegada que hablamos con ella esta misma semana, el martes, nos dijo que está satisfecha con el funcionamiento del CIBE.
Pues yo no voy a decir quién me lo dijo, pero quien entienden...
¿No sería la misma delegada?
No. Yo no he hablado con la delegada, ni conozco a una delegada ahora mismo personalmente. Conozco su nombre, pero no. Me lo digo personal, que no quiero complicarle la vida.
No, que es una fuente buena.
Mire, de los que están al pie del cañón.
Si quiere podemos escuchar.
Hay tantísima gente al pie del cañón, que vaya usted a saber.
Podemos escuchar, Jesús, lo que nos decía Elena Mañez sobre este asunto del CIBE.
Gracias a que tenemos el CIBE, no estamos viviendo la situación que vivimos en 2006. Esa es la gran diferencia de la crisis de los cayucos y de la situación que vivimos ahora, que a pesar de esta cambio de las mafias y de las rutas que ahora ha centrado la presión en España, contamos con medios para una parte que también es importante evitar.
Era lo que nos decía Elena Mañez, la delegada del gobierno. ¿Qué le parece a Jesús Machín?
A la señora, o señorita, no sé exactamente, la señora Elena Mañez, quiere decir una cosa. Hágame usted, deme una información, un estado día a día de los días que está funcionando y de los días que no está funcionando, por los técnicos profesionales. No me haga un informe a la carta, porque en los últimos tres meses, que me hagan un informe, porque quien me lo dice a mí sabe, y no voy a decir quién para no complicar la vida a nadie. Y lo hablaba ayer en el muelle, fíjate, ayer lo hablaba en el muelle de la Santa, en el refugio pequeño, lo hablaba con las personas que los que están al pie del cañón. Es lamentable, hombre, que no haya una patrullera aquí en Lanzarote con la costa que tenemos. Cuando la gente, ya últimamente hemos visto las que llegan a La Santa, las que llegan a Areta Samara, las que llegan a Órsola, las que llegan a La Graciosa, las que llegan a todos los rincones. Pero ¿dónde está? O sea, el salvamar que se activa cuando ya la gente se está ahogando, pues denle las órdenes al salvamar, pero claro, como el salvamar es una empresa creada por el Estado que parece que hay que pagarle, pues menos la utiliza. ¿Dónde están los medios de seguridad? ¿Pero en qué país vivimos? O sea, que nos tienen, los canales nos tienen, a ver si de una vez por todas nos dan más competencias para buscar soluciones, porque nos tienen arrinconados, de verdad.
A ver, yo creo que la situación de ahora no tiene nada que ver con la del 2006-2007, es decir, todavía de momento la situación está relativamente en perspectiva de poder ser controlada, admitiendo que hay problemas serios. Ahora bien, yo creo que el Estado español en Canarias tiene elementos de seguridad suficientes, más allá del CIBE, que ese es el gran problema, que es de lo que estamos hablando, elementos de seguridad suficientes para controlar sus costas y su llegada. Ahora, que una patera pase por el río, es decir, entre la Graciosa y Lanzarote, pase y llegue a La Santa, parece dificilísimo de entender, salvo que por otros motivos que no podemos entrar aquí, es decir, se haya dejado llegar ahí porque se estará vigilando una ruta, quienes lo llevan o lo que sea, pero a priori parece increíble que si hay seguridad se haya tolerado eso, es decir, se podía haber interceptado en el mar e incluso traer la tierra como en otras circunstancias. Aquí estamos viviendo en una situación donde hace falta mayor explicación pública por parte de la seguridad del Estado, por parte de la delegación del gobierno, que no deja de ser el canal con todos los ministerios. Y bueno, tratar aquí también de tener una opinión seria, rigurosa, coordinada entre las administraciones canarias y lanzaroteña en este caso y estatal, pero aquí tenemos que tener sobre todo un principio de darle seguridad y un mensaje positivo al conjunto de la población que objetivamente está preocupada sobre todo por no tener información razonable.
Pero mire, yo creo que lo que usted está diciendo, completamente de acuerdo. Yo creo que el gobierno debería tener en cuenta que somos un archipiélago y que tenemos muchas costas, pero lo que está visto es que el punto más cerca que está entre la zona de Marruecos, por decirlo de una forma, y Canarias es Fuerteventura y Lanzarote. Pero como usted lo ha dicho, ¿usted cree que es posible que venga un barco navegando 4, 3, 5 días, que lo vean los marineros, que pase por delante del supuesto aparato del CIBE, no digo supuesto porque funciona, a veces cuando funciona muy poco tiempo, por delante del CIBE, que no lo detecte, que no haya una patrullera para verlo por ahí y que lo vean los marineros? Hombre, por favor.
Y a todas
eso es
estas, alcalde, perdón, a todas estas, ahora estamos sabiendo, a raíz de las pateras, que efectivamente no estamos viendo las cosas que pasan. ¿Qué no habrá pasado sin saberlo durante todo este tiempo en el que el CIBE ha estado o medio roto o completamente roto?
Bueno, ha pasado, ha aparecido patera en la costa de Tirol, ha aparecido patera, que no nadie las ha detectado, nadie las ha visto, ni ningún marinero, ni ningún vecino, y aparecen las pateras abandonadas y tiradas ahí.
Y hasta con droga han llegado.
No, y con droga han llegado.
Pero vamos a ver, el Estado español...
Esto no llegaron con droga, por lo menos al muelle. Pero lo que yo digo es, fíjese, desde el Roque hasta la Santa, mire que hay que trayecto, por no decir más, y pasando por la parte sur de La Graciosa o por la parte norte de La Graciosa, entre Alegranza, Montaña Clara, y que no detecten la fuerza de seguridad. Dios mío, por favor.
No. Es un machín, alcalde.
Mire, tengo que felicitar y agradecer a la Guardia Civil. No me quejo de ellos. Ellos hacen bastante. Bastante
con los medios que tienen.
Con los pocos medios que tienen. Por lo tanto, les felicito a todos.
Jesús Machín, alcalde de Tinajo, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Son las 8 y 10 minutos.
Caja 7, una entidad financiera canaria. Moderna y profesional para hacernos la vida más fácil. Íntegra y solidaria con nuestra tierra. Así es Caja 7, tu caja canaria.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
¿Aún sin planes para los próximos puentes? Escápate a uno de nuestros hoteles en Maspalomas, Costa de Eje, Corralejo y muchos más para vivir una estancia de relax frente al mar en tu isla favorita desde solo 56 euros. Reserva ya en rio.com.
Hola Gary, mi padre intentó localizarte para cambiar sus audífonos.
Sí, es que ahora estoy en la calle 6 de diciembre, esquina San Juan, y abrí un nuevo centro en San Isidro frente a la ermita. Apunta el número y le damos solo a tu padre, 922-8989-24.
Gracias Gary, no sabes qué alegría le daré.
Centro Auditivo Gary, en La Laguna y San Isidro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pastelería Díaz cumple 50 años junto a ti. Tradición, creatividad y cercanía han sido la receta para llegar hasta aquí. Desde Grupo Díaz, Pastelería, Restauración y Catering, agradecemos a nuestra clientela y a nuestro equipo humano el habernos acompañado en este medio siglo de dulce aventura. Pastelería Díaz, 50 años endulzando tu vida.
Nos escuchas y también nos ves, nos lees, nos compartes.
Informativamente ya saben ustedes que la atención internacional...
La nueva web de COPE te acerca la radio a la carta.
Queridos hermanos, en el tercer...
Tú eliges cuándo disfrutas con los comunicadores mejor valorados de la radio.
El de Paco González, el de Bebe Domingo.
La última hora, los mejores análisis, los momentos más divertidos en audio, vídeo y texto.
En directo o cuando tú quieras, en tu móvil u ordenador. Todo en cope.es.
Cariño, ¿Jacinto o Evaristo?
¿Qué?
Estoy embarazada.
Entonces, ¿qué coche compramos?
Porque nunca sabes qué te deparará el futuro. Disfruta con Mazda Rent and Drive de un Mazda CX-3 por 10 euros al día. Sin entrada, con mantenimiento y seguro a todo riesgo. Y a los 3 años, lo cambias por uno nuevo. Financiado con Santander Consumer SL. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Acude a tu concesionario Mazda para más información.
200 artesanos de 28 países de Europa, África y América. Un paseo por las artesanías del mundo con monográficos de Colombia, Turquía y Cabo Verde. Exposiciones, música, talleres y pasarela. Quinta Feria Tricontinental de Artesanía. Del 27 de octubre al 4 de noviembre. Cabildo de Tenerife. Entrada gratuita.
Diario de Avisos ofrece gratis a todos sus lectores el próximo domingo 21 de octubre, con motivo de la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife y a La Laguna, la exclusiva cantimplora del peregrino. Reserva tu ejemplar, no te quedes sin ella.
Diario de Avisos,
Lo que no te cuentan otros periódicos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Decía antes José Miguel Fraguela, ¿puede la delegada del gobierno reconocer que el CIBE no funciona? Y por tanto, decirle a todas estas mafias, vénganse rápidamente a Lanzarote, que tenemos un agujero.
Yo coincido completamente con José Miguel en que no puede una delegada del gobierno hacer llegar el mensaje a Marruecos o a cualquier país de la costa africana con un titular del corte, el CIBE no funciona.
No lo puede hacer. Pueden entrar como Pedro por su casa.
Pero entre eso y lo que hemos escuchado estos días, pues yo creo que hay un margen enorme para situarlo en términos de, mire usted, efectivamente algunos problemas estamos teniendo, hemos tenido, estamos en ello, vamos a reforzarlo, pero es que me preocupa un discurso absolutamente autocomplaciente.
Claro, porque la siguiente pregunta también es oportuna. Si la delegada del gobierno dice que está satisfecha con el CIBE, por lo que sea, por lo que estamos comentando, por no abrir la puerta a todas las mafias, ¿cómo conseguimos que se mejore? Pero ¿quién va a reclamar que esto se mejore?
En cualquier caso, con titular o sin titular de la delegada del gobierno, en Marruecos tienen perfectamente estudiado e informado cuál es la situación.
No, vamos a ver.
Y saben perfectamente si que hay llegan a la por Santa, que se puede avanzar sin demasiados problemas. O es que creemos que Marruecos no lo sabe.
Si llegan a la Santa es porque, yo no sé si es lo que dice Jesús Machín, de los tipos que están en tierra dando coordenadas y demás, pero si llegan a la Santa, no llegan a la Santa por casualidad. Eso está medido.
Pero vamos, eso es evidente. Es decir, pero medido creo que por las dos partes. Y para entendernos, es decir, en el ámbito de Canarias, la seguridad del Estado tiene suficientes medios activados para que el espacio aéreo y el espacio marítimo en Canarias, ninguna aeronave o ningún barco extraño entre sin el control adecuado. Es un sistema superior que nada tiene que ver con el CIBE, pero que no se puede alertar públicamente y tener la eficiencia pública de estos sistemas, porque entonces sí que le estaría dando información reservada de primera mano a otros estados, a otras situaciones necesitadas de información. Pero que hay una seguridad superior que se llama alerta y control, de que depende del mando aéreo y del mando marítimo en Canarias, no se tenga ninguna duda. El CIBE es un aparato, diríamos, de otras características, especializado para el ámbito de las pateras, para entendernos. Y no está funcionando y hay que arreglarlo.
O sea, que tu hipótesis es que ven la patera, pero la dejan que lleguen a tierra.
Una estructura superior, sí, no está concebido para evitar este asunto. Es lo que estoy diciendo en última instancia.
No. También es verdad que si solamente tienen una patrullera para todo Lanzarote, por mucho que la vean a tiempo hasta que sube o hasta que va al sitio, imagínate, llega la patera y entra a tierra y se bajan y como hicieron el otro día, pues se ponen a escaparse de
porque estos sistemas tienen que funcionar con más precisión, con más antelación. También tiene que haber una vigilancia vía desde satelital, para entendernos, y la cuestión es que en el ámbito de la información reservada, que no hay que crear alarma, ni mucho menos, lo que tiene que hacer el gobierno español de entrada es comunicarle la información precisa al ámbito de la presidencia del gobierno de Canarias, y al mismo tiempo en el ámbito de lo que es información reservada, lo que se llama los de récord, pues también en la opinión y en la dirección de los distintos medios, darle una información concreta, específica y con cautela, para que no se cree la alarma, porque aquí estamos creando una auténtica alarma, en el sentido de que una patera se puede pasar por todo el perímetro exterior de la isla de Lanzarote y no ser detectada, y esto sí que crea alarma más allá de la patera.
Una cuestión, ¿qué les parece a ustedes lo del plan este para que haya familias que acojan en sus domicilios a los menores inmigrantes?
En principio muy bien.
¿Cómo lo ves, Jaime?
Vamos a ver, yo creo que está cargado de buena voluntad y de buena fe, pero no deja de ser la respuesta a la falta de instalaciones para dar respuesta a esta situación.
Es decir, una improvisación.
Claro, es decir, claro. Aquello, ¿quién puede, digamos, afear la conducta, quien pone todo de su parte y pone toda la buena voluntad del mundo? pero aquí se ha llegado, o a este planteamiento, a esta propuesta se ha llegado, porque quienes tenían que dar la respuesta no la han dado.
Y si así, ¿se le da un dinero a las familias?
Hay una cuestión, vamos a ver.
Estos menores.
Hay una cuestión. A mí me preocupa muchísimo que las administraciones del Estado y de Canarias no estén hablando permanentemente en general y sobre esta cuestión en particular. Me preocupa muchísimo. Igual que me preocupa muchísimo, porque me temo que es así, que los gobiernos de Marruecos y de España no estén hablando, y mucho, de esta cuestión.
Vamos a cambiar de tema, porque ayer leíamos en Canarias 7 la información de los prostíbulos de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrán que estar a más de 300 metros de los colegios y no podrán estar a menos de 150 metros de distancia de unos a otros, y decíamos si esto se estaba tratando como desde un punto de vista urbanístico, ¿no? Simplemente, y se está olvidando la realidad que hay detrás de la prostitución. Por eso le agradecemos a Javier Doreste, primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que nos haya atendido. Javier Doreste, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por darnos la oportunidad.
Bueno, la verdad que leído así, incluso se habla de que se obligará a presentar un estudio de impacto ambiental si quieren ser regularizadas. La verdad que sonaba un tratamiento simplemente urbanístico, ¿no?
Sí, desgraciadamente. Esto deriva de un decreto del gobierno del Estado del año 2012 y de un decreto del gobierno autónomo del año 2013, en el cual, contra todo pronóstico, sancionan, digamos, o definen estas actividades como de uso comercial de naturaleza sexual y exigen, de ahí inmediatamente se exige al planeamiento urbanístico que las tenga que contemplar.
Pero hay una duda, Javier, si el ayuntamiento tiene conocimiento de que hay un establecimiento dedicado a la prostitución, ¿se le puede dar licencia y se le puede dar todos los permisos oportunos para que ejerza esa actividad?
Si cumple la normativa, sí, pero vuelvo a insistir. Aquí el gobierno autónomo, que es el principal responsable, y el gobierno del Estado, definen la actividad y te dicen que tienes que ponerlas en las actividades clasificadas de uso comercial. Es que si no lo hacemos, crearíamos un hueco legislativo ahí, un hueco legal en el planeamiento.
Es que efectivamente...
Y se podría poner, perdóname, sí. Se podría poner un prostíbulo pues al lado del Colegio La Salle o del Colegio Claret o de las Teresianas. Se podría poner una tienda de productos pornográficos con toda tranquilidad, puerta con puerta, con cualquier colegio. Imagínese las Teresianas y al lado un prostíbulo o al lado o una tienda de naturaleza sexual.
No, iba a decir que efectivamente desde que hay, y lo hay, un reconocimiento legal en la medida en que se define esa actividad, pues también urbanísticamente hay que regularla, lo que entiendo que no quiere decir que no se está abordando desde otros aspectos, pero también urbanísticamente hay que abordarla.
Vamos a ver, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colabora con ONG y fundaciones y organizaciones que trabajan en ese entorno, ¿no? Pero a nosotros lo que nos repugna en tanto es que este sea el punto de discusión principal de las nuevas ordenanzas o de esta modificación del plan general. Que hablemos de que regularicemos el plan general, que lo adaptemos a la sentencia que había antes, un plan general del Partido Popular del año 2012, que había sido duramente golpeado por varias sentencias que nos obligan a modificarlo. O que incluyamos ya como uso turístico, el alquiler vacacional que no estaba incluido, o las casas emblemáticas o los hoteles emblemáticos que no estaban incluidos en el anterior plan general, y que hacemos estas modificaciones. Aquí lo importante es el comercio de las mujeres.
Javier,
y eso es lo que nos preocupa.
Javier, le va a saludar José Miguel Fraguela.
Hola, Javier, buenos días.
Hola,
Fraguela,
¿qué tal?
Mira, pues nada, escuchándote bien, aquí estamos cabalgando en las contradicciones, es decir, porque claro que no puedes poner algo al lado del colegio, pero ponerlo a 300 metros tampoco es muy distante, insisto en las contradicciones.
Es lo que nos obliga.
Sí, no,
es lo máximo que podemos hacer, y nos hemos acogido.
Javier.
No escucho nada.
Nos hemos perdido. A ver si podemos recuperar a Javier Doreste. Estábamos hablando con él de este asunto, que la verdad que sorprende a Jaime, José Miguel, que efectivamente...
No, pero yo creo que el primer teniente alcalde lo estaba explicando razonablemente bien. Es decir, el ayuntamiento, que es la última institución, se encuentra compelido por por obligaciones superiores, es decir, por el decreto del gobierno de Canarias, por el decreto del Estado, que los han nombrado perfectamente, y entonces tiene que regular urbanísticamente esta circunstancia. Yo hablaba de cabalgar las contradicciones para intentando darle pie al primer teniente de alcalde, de que es una contradicción, de que una fuerza política, incluso un ayuntamiento, que no reconoce la prostitución, que no la ampara, que no la protege, que no la promociona, etcétera,
etcétera. Tiene que dar una licencia para...
Efectivamente, es decir, incluso en el tráfico comercial sí está en esta situación, es decir, por eso hablaba de cabalgar las contradicciones, y claro, eso es lo que no es entendible. Y de paso le quería decir al concejal que desde el año 2015 sí tiene que haber puesto revisión el planeamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Javier, pero creo que lo hemos recuperado, ¿no?
Sí, perdón. Esto es...
José Miguel quería hacer una pregunta más, José Miguel.
No, yo estaba hablando de que primero, es decir, que el planeamiento de la ciudad de Las Palmas quizás desde el 2015 tenía que haber puesto a revisión, pero en el tema que estamos en concreto...
No, vamos a ver. Cuando entramos empezamos a revisarlo. En el año 2015 apenas entramos. Ahora, que nadie se crea que en un mes, dos meses, tres, ni siquiera en un año haces unas modificaciones del calado que tienen estas en el planeamiento general.
Por supuesto, yo que yo iba en esa dirección.
Los tiempos que te marcan las propias normas administrativas.
Yo iba, más informe. Yo iba
en esa dirección. Los recursos son propios.
¿Qué posición tiene Javier Doreste del ayuntamiento con respecto a la prostitución?
Javier Doreste considera que se ha llegado al punto de que esto ya es, se está legitimando la cosificación completa del cuerpo de la mujer, que es un producto más que se puede comprar y vender. Yo creo que hay que distinguir, por un lado, la víctima, que en este caso es la mujer, a la cual se obliga, por circunstancias sociales, no tiene que ser tampoco esa imagen de la mafia, sino también por las circunstancias del mercado en el que vivimos, la sociedad del mercado en que vivimos, en la que se le obliga a prostituirse. Y que aquí el que debería ser sancionado debería ser el consumidor y el tratante, no el producto, que en este caso es la mujer. ¿Y esa es mi postura personal. Esa es mi postura personal y es una postura que Podemos ya ha dicho que hasta que los movimientos feministas no orienten, que es quien debe orientar en esta cuestión, nosotros nos limitaremos a cumplir las leyes. Que es a lo que
ese es el modelo sueco, Javier.
Vale, perfecto. Pues entonces me estás diciendo el modelo sueco.
No, te estoy diciendo que eso ya está experimentado en Suecia. Exactamente, vale. Es el modelo de penalizar al cliente en definitiva, ¿no?
Y al tratante.
Perfecto.
Pero lo que me repugna es la tremenda hipocresía del Partido Popular, que manifestándose en contra de esto, que es quien ha montado, digamos, el pollo en la comisión de pleno en torno a este tema. La hipocresía del Partido Popular, que está diciéndole a los padres y a las madres que tienen sus niños en las teresianas, por ejemplo, por nombrar un colegio emblemático de la Palma de Gran Canaria, que él está de acuerdo, el Partido Popular, en que le hagan un sex shop, no, yo voy a decir yo un prostíbulo para que no digan que dramatizo, sino que le hagan un sex shop puerta con puerta con el colegio. Ese es el debate y esa es la pregunta. Hay todo un trabajo social hecho desde el ayuntamiento ahí, y por otro lado está, que esto hay que reglamentarlo porque nos dice Madrid y nos dice el gobierno autónomo que esto tiene que estar en el planeamiento y reglamentado. Pero volvemos a insistir, ¿es un drama? No, ni creo que nadie libremente en esta sociedad desigual pueda aceptar la compra y venta del cuerpo de una mujer.
Pero, Javier, yo tengo una duda, llega alguien a pedir una licencia al ayuntamiento y dice que va a montar un prostíbulo y se le da la licencia.
No van a montar un prostíbulo, porque este es el eufemismo, estamos en los eufemismos. Ellos lo han definido como actividad clasificada comercial de uso de naturaleza sexual.
Sí, pero vamos.
Pues si cumple la normativa, habría que darle.
Es que volvemos sobre lo mismo. Si la figura existe, hay que regularlo.
Sí, y por eso digo, si pide una licencia, tendríamos que dársela. Si cumple con todos los condicionantes. Cumple con todo, como si usted quiere montar una zapatería. Está la banalización del drama de la prostitución.
Tremendo. Pues Javier Doreste, primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas, le agradecemos su aclaración. Un saludo y buen día.
Vale, gracias a todos.
Bueno, son las 8:28. Hay un oyente que expresa lo siguiente, dice, en esos establecimientos habrá que llevar receta médica y diferenciar si vas a repetir o a recibir tratamiento nuevo. En serio, es indecente permitir actividades que tratan a las mujeres como mercancía. Y apuestos que regulan los puntos de venta de droga, cada uno a 300 metros. Aquí también se utiliza el modelo sueco. Los responsables se hacen los suecos y se llenan de demagogia, dice un oyente en el 610-1080 días. La verdad que es un asunto para echarle cabeza, ¿no?
En primer lugar, echarle cabeza, por supuesto, pero el problema es estatal. El problema no es ni una comunidad autónoma, ni una ciudad específica, ni mucho menos. Es decir, ¿cuál tiene que ser la posición del Estado español, es decir, del gobierno, cómo se regula en el Congreso de los Diputados y en el Senado, las perspectivas de la prostitución? Es decir, ¿hasta dónde la erradicamos al 100%? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿La limitamos? ¿Qué tipo de señalización o de debate público se necesita?
U otra posición que es permitirlo abiertamente, pero el problema, que efectivamente no es un tema municipal, los municipios al final tienen que dar salida a una situación que ya viene dada, regulada, pero el problema es que en este país, frente a esas posiciones que estás definiendo tú, José Miguel, de permitirlo, legalizarlo completamente, con todas las consecuencias, o todo lo contrario, siempre se ha estado, pues, intentando escapar con la boca chica, con estos eufemismos y dando, claro...
Es que iba a decir que en el feminismo incluso las posiciones hay de todo, es decir, no sé, el feminismo tiene algunos sectores que la defienden de manera limitada, otros que están en la abolición absoluta, etcétera, y no hay una posición común, y esto pasa incluso dentro de los partidos. Por ejemplo, el propio Javier Doreste, en el comentario que nos hacía, decía que estaba a la espera de que se pronunciaran las asociaciones feministas. Es decir, en vez de tener posición política propia en un partido, se está a la espera que terceros intenten definir la situación.
Porque y con efectivamente, contradicciones internas. En esos colectivos, pero no solo en esos colectivos, lo que se plantea es ir a por la prohibición o, en su caso, esto es una realidad que está ahí, nos guste mucho, poco o absolutamente nada, pero esa realidad está ahí y, en consecuencia, una manera, que insisto, esto no es mi posición, digo la posición de algunos colectivos. Claro. Y de alguna manera, en tanto que la realidad está ahí, lo suyo es regularlo para proteger a quienes están en esta actividad, o protegerlos de una manera más, digamos, efectiva, con la ley en la mano. Pero entre lo uno y lo otro, insisto, ¿cuál es la situación? Tirando de eufemismos y en situaciones como las que estamos describiendo.
Bueno, actividad clasificada de naturaleza sexual.
Sí, exactamente.
Eso te vale para un gimnasio también, ya que estamos.
Claro, sí, sí. Pues mira, recordar recordar que hace años.
En la medida en que entran todos los sexos.
Sí, por eso digo, recordando incluso que una jueza hace años logró darse de alta en la Seguridad Social haciendo como que en una actividad no clasificada, es decir, como prostituta, es decir, lo hizo a propósito para plantear la contradicción que existía, y eso lo hizo una jueza ejerciendo en Canarias, para entendernos.
No. Oye, nos falta analizar una cuestión que yo creo que es importante. Escuchábamos al principio del programa a Román Rodríguez diciendo que es relativamente sencillo el desarrollo reglamentario para la entrada en vigor del sistema electoral, y a Sierra Antona diciendo que no, que hay que hacer unas cuantas cositas. El calendario aprieta, Jaime, porque ¿qué nos queda realmente?
Nos queda poco. Estamos a todos los efectos con un pie en noviembre. Diciembre ya sabemos. Es un mes un poquito ficticio porque hay una desconexión progresiva en todos los términos, también parlamentaria. En enero no se trabaja en el Parlamento y me dirán, no, sí se trabaja, vale, lo que ustedes quieran. Es inhábil y nos queda febrero porque marzo se disuelve. Con lo cual, salvo que tiren de un telescopio muy potente, aquí no hay velocidad de la luz que te valga.
Sí, lo que pasa es que lo que plantea Román es que el propio modelo electoral canario, los que están en el estatuto del año desde el año 83, es de aplicación directa. La modificación sería también de aplicación directa. Si hubiese que hacer una norma intermedia, estamos en el calendario y en el escenario que tú estás planteando, Jaime. Pero la otra interpretación es que no hace falta, sino interpretación directa y disposiciones de la Junta Electoral. Ahí donde habrá que discutir y ver exactamente cuál es la posición oficial del Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias, en definitiva.
No, pero es que ahí hay muchos asuntos pendientes, ¿no? A mí se me ocurre, así pensando rápido, el tema de la urna. ¿Votas en la misma urna o votas en urnas distintas para la lista regional? Entiendo que en urnas distintas, ¿no?
Yo entiendo lo mismo, pero debe ser la Junta Electoral quien lo resuelva.
Después está el asunto de cómo se eligen los miembros de esa lista, si el que va en la lista regional es el que aspira a ser presidente o el que está encabezando las listas insulares, no sé, hay un montón de cuestiones ahí que digo yo que tendrá que estar en algún texto perfiladas, ¿no?
Pero fíjate, claro, que el tema de lo de la urna, pareciéndome relevante, yo creo que es, en el listado de preocupaciones debe estar en el puesto octavo o décimo, ¿no? Es decir, yo creo que la cuestión es que se pongan de acuerdo y de ahí que se utilice una vía o la otra. A mí me cuesta creer, ojalá, ojalá, pero me cuesta creer que lleguen a tiempo definir, pues, efectivamente lo que apuntas tú. Es decir, ir a la letra pequeña de qué supone estar en esa lista y no en las otras listas, en las extraordinarias frente a las ordinarias, vamos a decirlo así.
Por ejemplo, se me ocurre una cosa. Si supuestamente se ha puesto en marcha esto de la lista regional para compensar el desequilibrio poblacional que hay entre las islas capitalinas y las no capitalinas, ¿qué pasa si un partido coge y pone en esa lista regional a todos miembros de islas no capitalinas? ¿Es correcto?
Lo puede hacer perfectamente, porque esa lista la ordena el partido y se presentará a las elecciones en esa circunstancia. No, yo creo que ahí no se puede decir otra cosa, sino cada partido tiene que asumir la responsabilidad y la dificultad de hacer la lista regional de una manera ponderada, de una manera equilibrada, pero y ganando y perdiendo los territorios.
En la hipótesis que plantea Mayer, pongamos que se da una situación, por las razones que sean, en la que casualmente todos los partidos llenan esa lista regional, por ejemplo, única y exclusivamente diputados procedentes de la isla de La Palma, se me ocurre.
¿Para qué queremos la reforma?
Pues para que la isla de La Palma tuviera más diputados.
Pues mira, pues claro, es que no, es que has hecho muy bien en plantear ese ejemplo, Jaime, porque...
Oye, que puede darse la combinación, sin ponerse de acuerdo incluso. Es decir, imaginemos que el PSOE por un lado, el PP por otro, es decir, que cada partido... Oye, qué casualidad que al final metimos en la lista regional cada uno, sin ponerse de acuerdo, insisto... A gente de La Palma. O cambio la isla, para que no se me diga.
Sí,
de Lanzarote. O de Lanzarote.
De cualquiera. Pues eso, es lo que estás hablando. Es decir, pero esa no hay ninguna limitación para que un partido en esa lista regional limite lo que tenga que poner en la lista.
Y ni entra José Miguel a la hipótesis de que eso ocurra esa casualidad respecto a Gran Canaria o Tenerife. No quiero ni comentarlo.
O mira, o que un partido ponga todo de Tenerife y el otro de Gran Canaria.
Daniel Pinelo va a entrar unos minutitos porque él le apasiona estos temas. Daniel Pinelo, buenos días.
A ver, a mí me da igual que los ocho, los siete en este caso, los nueve diputados de la lista regional, de esa hipotética lista regional, sean todos de La Palma, sean todos del Hierro o de Lanzarote. Lo que se trata es que lo va a votar toda Canarias, van a ser diputados regionales.
No, pero Daniel,
o sea, vamos a ver. Igual de qué isla sea, si lo va a votar toda Canarias,
vamos
igual.
A ver, Daniel, que lo que estamos expresando es una hipótesis frente a la, para poner sobre la mesa la reacción que habría eso. A mí no me preocupa, entre otras cosas, porque yo, a pesar de que después no se funciona así, pienso que cuando uno atraviesa la puerta al Parlamento, debe olvidarse de por qué isla se presentó, más allá de lo que es hacerle un seguimiento. Más allá de lo que es hacerle un seguimiento. Sí, pero es que formalmente, una vez que se sientan en el Parlamento de Canarias, representan al conjunto de las islas. Cosas distintas que le hagas un seguimiento específico a tu isla, etcétera. Pero no eres un diputado única y exclusivamente de esa isla. Vienes de esa isla. De alguna manera, políticamente y desde luego electoralmente, tienes que ponerle más atención a esa isla. Pero una vez que atraviesas la puerta de la Cámara, formalmente, por lo menos formalmente, representas a las siete islas.
Y en el Congreso Noramas también representaría a toda España. Gabriel Rufián representaría a toda España también en el Congreso.
Una duda que tengo yo. La necesidad de reformar el sistema electoral no era porque el voto en una isla no capitalina valía mucho más que en una isla capitalina, porque hay un desequilibrio poblacional entre unas
islas y otras.
Con lo cual, si al final lo que dices, Jaime, si tú presentas a todos de islas no capitalinas en la lista regional... Pues
sí, está claro.
Pero si es que con esta reforma tú no estás arreglando el desequilibrio. Lo estás maquillando, pero no estás arreglando
vamos
el desequilibrio.
A ver. Hay un desequilibrio resuelto, que es el diputado más que va a la isla de Fuerteventura. Isla con más población y que históricamente, desde hace varias legislaturas, con más población y una
representación. José Miguel, si dentro menos, de 10 años vuelve La Palma a tener más diputados, ¿qué pasa? Pues ¿volvemos a cambiar otra vez el sistema electoral?
Es que los sistemas electorales, en términos generales, tienen unos límites por debajo en función del territorio y unas previsiones en función del número de habitantes. Por ejemplo, en el ámbito del Congreso de los Diputados, en estos momentos, la provincia de Las Palmas tiene 8 diputados y 7 y la de Santa Cruz.
Porque en el Congreso de los Diputados, en cada función de la años población, se revisa el padrón.
Por la población.
Aquí en Canarias cometimos, a mi juicio, el error de determinar desde el primer minuto un número fijo de diputados por isla.
Esa es la conclusión a la que hay que llegar. Entonces, esa situación está mínimamente bien resuelta. Ahora, la lista regional pues necesita encaje, necesita reflexión, porque todas las hipótesis que estamos valorando pues no dejan de ser una reducción al absurdo, que es la mejor manera de poner a prueba la calidad de la decisión.
Por ejemplo, en Coalición Canaria, que no están de acuerdo con la reforma y con la lista regional, ¿qué van a hacer? Pues para que no se enfaden los
partidos. Pues intentar que no haya lista regional.
No, para que no se enfaden los compañeros de las islas no capitalinas, pues poner la lista regional a la gente de las islas no capitalinas. ¿O no?
Claro, claro.
Me imagino que pondrán de todos, ¿no? Sí,
pero el problema es que...
¿No te acuerdas lo que nos dijo Belén Allende? Sí. De que después habría alitas diputados de primera, sí, de segunda y alitas de pollo. Sí.
Pero después hay una cosa clara, es decir, el problema es que en esa lista regional, que son solamente 9 diputados, cualquier partido canario no va a aspirar a más a tener más de 3 en principio.
Desde luego.
Entonces,
desde luego.
Bueno, pues la ordenación de la lista es fundamental para entendernos dónde están los, ya donde se, están ya los se, territorios ya, principales,
ya se preocuparán,
etcétera.
Claro, ya se preocuparán, claro, de elegirlos afinando.
Hombre, yo entiendo que el cabeza de lista de Coalición Canaria en la lista regional será Fernando Clavijo, y el segundo supongo que será de Gran Canaria, con lo cual el tercero,
pero ahí,
¿de dónde
ahí
será?
Pero no, pero ahí, Daniel, ¿qué hacen los partidos? Medir y,
sí, hombre,
y calcular,
claro,
quién va a salir en
eso
qué
está
lista.
Claro. Pero si
y
tú,
quién tira más y quién tira menos. Y a quién tú interesa. Esto es como un partido de fútbol. A quién interesa,
Jaime,
poner de delantero o de portero.
Tú tienes que pensar que si en la lista regional te va a votar toda Canarias, tendrás que poner diputados de Tenerife y de Gran Canaria, porque es donde está el mayor número de votantes.
El objetivo,
no vas a poner,
salvo,
no vas a poner votantes, con perdón, del Hierro, porque a lo mejor
no
vas a sacarlo.
Y si eres del Hierro y tienes muy buena entrada.
Sí, depende de la presencia también, pero
vamos a ver,
si tú estás buscando el mayor número de votos, tendrás que ir a las islas donde más votos tienes.
Naturalmente, es decir, el objetivo de esta norma es darle de una manera indirecta la posibilidad a los partidos de proponer más gente de Tenerife y de Gran Canaria, que es donde hay pues otra población distinta, porque esto es lo que la lista regional pretende resolver este asunto, pero con la responsabilidad en los partidos, no en las circunscripciones.
Por ejemplo, esa es la gran diferencia. ¿Por dónde se presentaría? ¿Por La Palma?
Hombre,
¿por Gran Canaria,
en
la lista regional?
Yo creo que los candidatos a la presidencia deben ir en la lista regional.
Sí. Creo que sería lo suyo, sí.
Sí. Víctor Torres irá también a la lista regional.
Claro.
Noemí Santana sí va a ser la candidata también. Román Rodríguez.
Y después puede haber algún candidato que se quede fuera.
Con lo cual quedan 3 huecos en la lista regional. Tampoco hay que darle muchas vueltas.
Esa es otra cuestión, claro.
Oh, claro.
A ver si alguno de los cabezas de lista no va a salir después.
Pudiera ser caso.
O cómo quedaría un partido si todos meten a su candidato a la presidencia en la lista regional y tú lo dejas fuera, que parece un candidato de segunda.
Casimiro Curbelo, ¿por dónde va? ¿Por La Gomera o se va a presentar a la lista regional?
Casimiro Curbelo, iría él por la lista regional.
¿Te das cuenta cómo Pedro Duque tenía razón? Vamos a descubrir cosas que aún ni imaginamos.
Bueno, tienes razón. Lo que nos queda por ver. Oye, veo a Daniel, efectivamente, especialmente. Especialmente.
Es un tema que le apasiona.
Sí, sí,
¿eh?
Sí,
un poquito.
Sí, saltó. Oye, saltó como los pilotos estos cuando activan el mecanismo del asiento y saltan.
Y un día le pedimos que nos explique qué nos perdimos por no aplicar el colegio de restos, que eso también se lo sabe.
Eso es muy interesante. ¿Sí?
José Miguel, Jaime, muchas gracias. Por eso
el último sábado los amigos lo dejaron.
No sabes lo que lamento que no hayan llamado a pedir a la comisión de estudio.
Ahora me explico, porque el otro día saliste con unos amigos y a las 11 te dieron puerta porque dijeron: el chiquito rollo se está pegando en
el colegio de restos. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged sky, and up the cloudy draw. Their brands were still on fire, and their hooves were made of steel. Horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet.
because they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snort and fire as they ride on, hear their cry. As the rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. They are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lopesan Hotel Group patrocina este espacio.
¿Sabías que a diferencia de otras marcas que envasan sus productos a miles de kilómetros de distancia y a muchos días de transporte, la irlandesa y Citerio se envasan y lonchean aquí, en Canarias, garantizando así las mejores condiciones de frescura y sabor?
Porque se puede disfrutar de mucha más calidad, la irlandesa y Citerio. Excelencia por tradición.
Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Al Campo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro Macauto. Todos los días te esperamos.
Cuida a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Jorge, siendo práctico, ¿no? Y pensando en todos los oyentes que nos están escuchando, hablando de que hoy vamos a tener el máximo anual del precio de la luz, ¿cómo nos comportamos desde el punto de vista eléctrico hoy?
Bueno, lo suyo sería, claro, cada uno tiene que ver su tarifa, ¿no? En primer lugar, hay más de la mitad de la población que tiene ya una tarifa en lo que llamamos el mercado libre. Aquí, realmente hoy, entre una hora y otra no hay mucha diferencia, porque prácticamente todas las horas están en valores muy altos, ¿no? Lo único que se puede recomendar es tener la mejor tarifa posible.
No, pero podemos decir que no es el mejor día para hacer un bizcochón y encender el horno o poner la lavadora, ¿no?
No, si se puede hacer otro día. Lo que no sabría decirle es si va a ser mejor o peor mañana. Bueno, seguramente, a ver, mire, le voy a decir, seguramente por ahí estará, ¿eh? O sea, los precios de los martes, miércoles y jueves son bastante malos. Apaga
la luz. La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
200 artesanos de 28 países de Europa, África y América. Un paseo por las artesanías del mundo con monográficos de Colombia, Turquía y Cabo Verde. Exposiciones, música, talleres y pasarela. Quinta Feria Tricontinental de Artesanía. Del 27 de octubre al 4 de noviembre. Cabildo de Tenerife. Entrada gratuita.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 21.500 euros, financiando con RCI Bank, solo en Canarias.
Nissan Innovation that Excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Y 48 minutos, Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días.
Vamos a abrir los digitales hasta hora de la mañana, ¿qué cuentan?
Ahora mismo, Mayer, la última hora es ese acuerdo, ya lo han firmado en Moncloa, de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, del acuerdo con Podemos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, aunque les faltan más votos. Uno de los más llamativos es que Sánchez y Iglesias han pactado un salario mínimo de 900 euros. Tendría que subir el salario hasta los 900 euros a raíz de ese acuerdo para el presupuesto del próximo año. Dice El País que Sánchez y Iglesias firman en la Moncloa ese acuerdo de los presupuestos. También nos cuentan, lógicamente, esa tragedia en Mallorca. Hablan con un testigo, dice: mi hijo hacía los deberes, le grité, coge lo que tengas en las manos y sube. San Llorenç de Cadasar se ha convertido en un lodazal tomado por las grúas, los muebles rotos y el ritmo frenético de sus habitantes para limpiarlo en el mundo. Foto también para Pablo Iglesias firmando esta mañana en la Moncloa ese acuerdo a los presupuestos. Y también nos dicen que padres y madres no podrán coger a la vez toda la baja por maternidad. Y sobre el tema de las inundaciones y las lluvias torrenciales de Mallorca, otro testimonio dice: ya sabían que esto era zona de riesgo porque pasó hace años y volverá a pasar. En ABC también, Gobierno y Podemos falta subir el salario mínimo a 900 euros en los presupuestos. Están ahora mismo reunidos en la Moncloa para ultimar los detalles de ese acuerdo presupuestario, aunque ya lo han firmado. Y también nos dicen que el convenio del sector prevalecerá sobre el de empresa para acordar los salarios. Y también destacable, Mayer, hoy es la exclusiva que trae a portada el periódico de Cataluña. Es el plan de la Asamblea Nacional Catalana para proclamar la independencia como último vía, porque primero prevén un hipotético referéndum pactado con el Estado, en segundo lugar un referéndum que pactarían con un organismo internacional, y en último caso, en caso de no llegar a ningún acuerdo para salvar un referéndum, la ANC dice recuperar la DUI, la Declaración de Independencia, liberar a los presos de las cárceles catalanas y tomar el control del territorio. Es algo bastante, hombre, improbable, pero...
¿Y cómo piensan tomarlo?
Esa es la cuestión, porque claro, había mucha gente en Twitter diciendo: oiga, pero es que la ANC piensa que toda Cataluña se va a levantar en armas contra España.
Déjeme que salude a Laura Otero, portavoz del 112, que ya ha sido extinguido ese incendio en Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
¿Cómo ha terminado el trabajo de extinción?
Bueno, pues los bomberos del consorcio nos acaban de informar que han finalizado su trabajo, han dado por extinguido el incendio y, tras proceder a refrescar la zona, ya han regresado al parque. Parece que se trataba de un solar de la empresa dedicada al alquiler de maquinaria diversa. Afectó al solar este incendio, a material de hierro que estaba acumulado en el fondo del mismo, y también a un camión de pequeñas dimensiones que ha resultado quemado por completo también. Finalmente tampoco se han realizado asistencias sanitarias, por lo tanto ya podemos dar por finalizado el incidente.
Bueno, pues nos alegramos de esa actuación de los bomberos. Laura Otero, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, dice también aquí un oyente sobre lo que hemos hablado de dar licencia a prostíbulos, ¿no? Dice un oyente: el cinismo de muchos políticos no tiene límites. En muchos lugares se ejerce actividades sin licencia municipal y miran para otro lado. ¿Quién controla a los chiringuitos de santería y rezadores que atentan contra la salud pública y se anuncian con total libertad? Dice este oyente en nuestro número de WhatsApp, en el 610-1080-10. De la prensa del archipiélago, Guillermo, ¿tú con qué te quedas hoy?
Pues me quedo con que las portadas, Mayer, se habla poco del debate ayer de la aprobación, bueno, de los dos pasos que faltan del tema del
Estatuto
de Autonomía, ¿no? La verdad es que me ha llamado la atención, hablamos mucho hoy, oye, que son temas importantes, evidentemente, pues de inmigración, del telescopio Cherenkov, pero me ha llamado la atención eso, que prácticamente, oye, nadie lleva su portada al tema del Estatuto.
Una duda, ¿ustedes se han fijado en la foto de inauguración del Cherenkov que todos los políticos tenían guantes?
¿Guantes blancos?
¿Eso por qué?
Supongo que sea por algún tema de seguridad, ¿no?
Tú tenías una hipótesis, ¿no, Mayer?
Pues la verdad que no.
Algo de los japoneses, si tiene que ver con los japoneses.
Ah, pues no sé si tiene que ver con algo del protocolo japonés, no lo sé. Pero bueno, todo el mundo con los guantitos blancos, eso deberíamos aclararlo, ¿no?
Bueno, pues vamos a preguntarlo, ¿no?
¿O es por pulcritud? ¿Por no manchar la cinta de inauguración?
¿O la va a reutilizar en otra inauguración?
¿O por no manchar el espejo del Cherenkov? No lo sé, pero... ¿Tú habías visto una cosa igual?
No, la verdad es que... ¿No
unos guantitos blancos?
Efectivamente.
Bueno, si alguien lo sabe, que nos lo explique, que a lo mejor tiene un motivo lo de...
Hombre, alguno tendrá.
¿Todo con los guantitos blancos?
Pues sí, la verdad. Bueno, he empezado diciendo lo que no veo, y lo que sí veo, como digo, es el telescopio de Cherenkov. Por ejemplo, en la portada del periódico El Día, La Palma estrena otro telescopio, nos cuenta el periódico tinerfeño. También que los menores sufren más abusos sexuales y que trabajadores del Servicio Canario de Salud doblan turnos para cubrir la falta de personal. También vemos la misma foto, con los guantes blancos que aludía Mayer en Diario Aviso. La Palma da un salto más en la historia de la astrofísica con el Cherenkov. Y Diario Aviso sí indica por lo menos un recuadrito en su parte inferior al estatuto. El Parlamento Canario acepta la reforma del estatuto. En la prensa Gran Canaria se destaca también, por ejemplo, La Provincia, el telescopio de Cherenkov, con la misma foto que hemos visto en Diario Aviso, y el principal titular de portadas para protestas en La Santa contra realojo de menores e inmigrantes. Los vecinos y el ayuntamiento de Tinajo se suman a las quejas de Yaiza para que los adolescentes no deambulen por las calles. La Provincia nos cuenta también el importante incremento de la población de las islas que no frena su envejecimiento. En Canarias 7, la foto de portadas para lo ocurrido en Mallorca. La lluvia llevó la muerte y el caos a Mallorca. Y el principal titular de portada, las inversiones en el sur tropiezan con la desidia. Y por último, la opinión de Tenerife. 7 venezolanos llegan cada día a la isla por la crisis en su país. Voluntad Popular calcula que 10.000 personas han dejado la octava isla para sentarse en Tenerife en 4 años. Y la foto de portada también es para los guantes blancos y para el...
estoy viendo en la página del Instituto de Astrofísica de Canarias que es un ritual japonés, efectivamente. Se sitúan todos al mismo tiempo delante de la cinta y con las tijeras y guantes blancos cortan a la vez cada uno de los tramos.
Bueno, está bien. ¿Cómo se llama el premio Nobel japonés? Mira a ver si lo ves ahí, Guillermo. Es un nombre curioso.
Bueno, a ver si lo veo por aquí. No.
O sea, que es un ritual japonés, entonces.
Sí, por lo visto.
Le pone todo el mundo guantitos blancos.
Masashi Haneda es el premio Nobel de Física de 2015.
Pues Masashi Haneda.
Bueno. ¿De la prensa deportiva?
No, perdón, Masashi Haneda no. Pues está más complicado. Takaki Kajita. Masashi Haneda, el vicepresidente de la Universidad de Tokio. Takaki con dos adjuntas, Takaki Kajita.
Kajita.
Con K.
Bueno, la prensa deportiva.
Prensa deportiva, mira, foto de portada del Marca para esa imagen que circulaba ayer por las redes sociales, Rafa Nadal achicando agua en San Llorenç de Caldesar. La verdad es que Manacor está cerca, su pueblo está muy cerca, y fue allí para ayudar en las labores de limpieza, dice Marca, siempre Rafa. Es la única foto que lleva a portada. En AS dice examen de inglés, España que juega hoy la selección española de fútbol contra Gales, dice que ensaya a 4 días de la visita de Inglaterra, y Luis Enrique dice que el que vuele en los entrenamientos tendrá minutos y el que juegue bien en su club vendrá. El Sport, entrevistan a Pep Segura, manager deportivo del Barça, dice que no hay plan B a Valverde, y en Mundo Deportivo dice que el club blaugrana negocia por De Ligt, el central holandés de Ajax. Dice que hace falta convencer al equipo, pero que él quiere venir al Barça.
Otro comentario, dice, en este asunto del tema de las licencias a los prostíbulos, yo creo que es un tema que quizás es algo complicado en este país. Nadie se puede imaginar la cantidad de dinero que desgraciadamente la prostitución mueve en este país, ya no solo en los prostíbulos, sino también en casas particulares, y todo eso es dinero negro, dinero que no se declara en ningún lado. Y yo soy de las personas que considero que la prostitución, para bien o para mal, es el oficio más antiguo del mundo. Y porque no se puede legalizar la prostitución siempre y cuando sea ejercida con voluntad propia y nunca bajo coacción o bajo obligación por proxenetas y otra clase de individuos. Bueno, pues ahí queda la pregunta de este oyente. Twitter, Guillermo.
Feliz jueves y juernes, son algunas de las primeras tendencias. Mayer, Día Internacional de la Niña, que estamos celebrando en el día de hoy. Se habla mucho de Sánchez Iglesias y de ese acuerdo ya también para los presupuestos entre Podemos y el Partido Socialista, de algunos programas de televisión, pero Rafa Nadal es protagonista también. Y es protagonista a esta hora, es tendencia la portada del diario The Times, porque sabes que el rotativo británico ha llevado a su portada hoy la foto de Rafa Nadal, botas puestas, recogiendo barro en...
Que chapó, la verdad.
Sí, sí, la verdad que sí, es todo un ejemplo como deportista.
Y ofreciendo sus instalaciones para los que se quedaron sin casa.
Efectivamente, esta portada de Times es ahora mismo trending topic en España, Mayer. Y también se habla del BBVA por una información, hay varios medios que están informando, Mayer, de que este banco pagó más de 5 millones de euros al comisario Villarejo entre 2012 y 2017. Y está generando también bastante polémica en Twitter esta información, Mayer.
Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso por lo más destacado de la actualidad, que sin duda tiene en el foco el telescopio Cherenkov. Lo digo por un oyente que nos está poniendo aquí que para qué va a servir ese telescopio. Pues bueno, dice Pedro Duque que gracias al Cherenkov pues vamos a descubrir cosas que ni imaginamos, ¿no? No es un telescopio al uso, un telescopio que detecta un tipo de radiación y que seguro que nos va a servir para desvelar muchos acontecimientos que han pasado en la historia del universo o que están pasando en estos momentos. Y también, ojalá, consigamos el TMT, el telescopio de 30 metros.
¿El alcalde García fue a la inauguración?
Buena pregunta, sí, porque sabemos que muchas veces en García se quejan, el que dice que eso les cuesta más que lo que les aporta, esos telescopios. Cosa que yo no entiendo, porque vamos a ver... Tú le dices a cualquier alcalde de tener en sus instalaciones el telescopio mayor del mundo y dice dónde hay que firmar, ¿no?
Hombre.
Pero parece que algunos dirigentes políticos